Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente es una gran alegría y una especial bendición el poder estar junto a ustedes en esta nueva edición del programa Oración y Vida, saludándoles Jorge Graña desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, y en el día de hoy acompañado por el querido padre Roberto Mena. Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que por muchos años ya forma parte también de nuestra familia evangelizadora aquí en EWTN, y ya ustedes le conocen, le quieren y siguen nuestros programas con todos los sacerdotes que me acompañan. Así que yo les pido que tengan una intención especial en sus oraciones por ellos, por su ministerio sacerdotal, por su labor dentro de la Iglesia, para que sigan siempre fieles a ese llamado, a esa vocación, y puedan ser fieles testigos de ese sacerdocio de Cristo que tanto necesitamos. En el programa del día de hoy vamos a continuar con este ciclo que ya iniciamos con el padre Roberto sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en un tiempo litúrgico muy, muy especial dentro de la liturgia, porque es uno de los tiempos fuertes, tiempos grandes, que todos saben, se llama Cuaresma. Ya hemos hecho programas anteriores, una introducción para este momento que vive la Iglesia Universal, y creo que providencialmente el que toquemos estos temas del catecismo en un tiempo como el de la Cuaresma, pues nos ayuda mucho, y tal vez dentro de ese camino de perfección, de conversión, de mortificación también, pues puede servir muy bien el decir: voy a proponerme leer y seguir el catecismo de la Iglesia, además de leer la palabra de Dios, además de hacer un espacio de silencio cada día para ofrecerlo al Señor y para escuchar su voz, no solo para nosotros pedir, elevar nuestros corazones, y a veces sí, se nos va el tiempo hablando nosotros y no damos un tiempo a la escucha, una escucha atenta a ver qué quiere decirme el Señor en esta oración, en este momento de intimidad, de recogimiento con Él. Entonces, pues tal vez también dentro de todo lo que podamos hacer, una buena lectura espiritual, pues también la formación y el catecismo, decir, bueno, en esta cuaresma voy a tratar de acercarme a la palabra de Dios, a la Biblia y también al catecismo. Ambos nos van a ayudar muchísimo. Y para eso, hoy vamos a continuar entonces en esta primera parte, la profesión de fe. En esta primera sesión, creemos, el capítulo primero, el hombre es capaz de Dios. Y fíjense esto, ya nada más que el título, creo que nos invita a pensar, a reflexionar. Es decir, el hombre es capaz de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de poder llegar hasta Dios. Pero hay caminos, hay vías, hay modos para ayudarnos. Y el mismo Dios nos da la mano, nos ayuda acercándose y revelándose a sí mismo. Vamos hoy con este tema, vamos a pedirle al Espíritu Santo al inicio de este programa que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos realmente recibir esa invitación de Dios a conocerle y amarle cada día más. Padre, bienvenido. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros.
Pues muchas bendiciones y a los oyentes también que están pendientes siempre de estos programas para que Dios los siga bendiciendo y decirles que pueden también comunicarse por el email para darnos sus inquietudes o sus comentarios. Entonces, sí, para mí es muy importante para darnos cuenta qué resonancia va teniendo el corazón de los oyentes que nos van sintonizando cada semana.
Así es, padre. Y bueno que usted lo recuerde. Pueden escribirnos, como lo hacen varios de ustedes, oración y vida. Así el título del programa, todo en minúscula y junto, sin espacio, oración y vida, @ewtn.com. Ahí nos pueden escribir y, como decía el padre, pues hacer sus comentarios, sus inquietudes, sus aportes, cualquier también sugerencia, algo que ustedes creen que es posible mejorar, que podemos cambiar, que nos ayude a cada vez tratar de realizar una mejor labor y que pueda servir para eso, acercarnos todos juntos a ese mensaje que el Señor quiere darnos a través de su palabra y a través de la formación, en este caso, con el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Teniendo en cuenta, sí, esto, padre, ¿a qué punto nos vamos hoy? A ver.
Bueno, pues primero quiero conectarlo un poquito con la cuaresma, ya que es una invitación a emprender un camino de conversión y de encuentro con Dios y de renovación interior que, sí, nos prepara para la Pascua. Entonces estamos hablando de un itinerario espiritual de 40 días de ayuno, de oración, de penitencia, de buenas obras. Entonces, a profundizar en la relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Igualmente, con el mundo de una manera comprometida y esperanzadora. Entonces, queda muy bien, pues, estos números que vamos a analizar el día de hoy, porque nos hablan de ese deseo de Dios. Entonces, para encontrarnos con Dios, lo más importante es que deseemos estar con Él. Entonces, Entonces necesitamos pues elementos específicos para realizarnos y ser felices como ser humano. Entonces cada necesidad tiene un deseo correspondiente. Y eso me hace pensar en el Evangelio de la semana pasada de las tentaciones de Jesús. Pues el enemigo tocaba lo que son los deseos del ser humano, el deseo de sobresalir, el deseo de independencia, el deseo de comer y beber, los deseos que son propios del corazón del ser humano y de la naturaleza del hombre.
Exacto.
Entonces es normal que un ser humano desee agua, porque necesita agua para poder sobrevivir. Y aunque Jesús estuvo ahí 40 días y 40 noches en el desierto, también necesitó de agua. Luego, deseamos amistades y relaciones, porque necesitamos a las personas para ser felices. Incluso los monjes pues tienen una hora de convivencia todos los días para poder estar entre ellos relacionándose. Entonces, así como tenemos deseo de comida, de bebida, de seguridad, de logros, de conocimiento, de amistad y de belleza, pues todos deseamos de alguna manera más infinitamente, pues tenemos un deseo inherente de unión con Dios. Y el Evangelio de este domingo que viene, que es acerca de la transfiguración en el Evangelio de San Mateo, nos habla del deseo de Jesús de que sus apóstoles se encuentren con Dios en la montaña. Entonces se lleva a Pedro, Santiago y Juan a la montaña para encontrarse con Dios. Así que Jesús les está enseñando a encontrarse con ese deseo de Dios que ya tienen en sus corazones. Y allá se aparece pues Dios Padre y dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Así que es importante que nosotros pues descubramos ese deseo de Dios hasta las personas que puedan ser ateas o indiferentes o agnósticos. Todos llevamos en el corazón el deseo de Dios. Algunas personas le pueden llamar el poder superior, pero llegamos al mismo objetivo. Entonces el número 27 del Catecismo dice: el deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre es creado por Dios y para Dios, y Dios nunca deja de atraer al hombre hacia él. Solo en Dios se encontrará la verdad y la felicidad, que nunca deja de buscar la dignidad del ser humano. Descansa sobre todo en el hecho de que está llamado a la comunión con Dios. Esta invitación a conversar con Dios es muy importante, se dirige precisamente al ser humano desde que nace, porque si el hombre existe es porque Dios lo ha creado por el amor. Por el amor continúa manteniéndolo en existencia. No puede vivir plenamente de acuerdo con la verdad a menos que reconozca libremente ese amor y se confíe a su creador, hasta el punto de que cuando nos encontramos con Dios, descubrimos la plenitud de nuestro ser interior. Y es por eso que Pedro dice en el relato de la transfiguración: hagamos tres cosas, quedémonos aquí, porque la experiencia de Dios es tan plenificante que no necesitamos más. Entonces, qué importante es que el ser humano vaya descubriendo ese deseo de Dios que está inscrito en su corazón y que por medio de la oración vayamos profundizando en esa relación. el tiempo de Cuaresma nos invita al silencio. Nuestro querido Papa León XIV ha invitado a que de vez en cuando apaguemos los celulares y dejamos a un lado la radio, la televisión, el ruido, y nos encontremos con Dios en el silencio, porque para poder escuchar a Dios necesitamos hacer silencio. Y así ese deseo de Dios que ya está en nuestro corazón se va aumentando. Vamos conociendo más a nuestro Creador que nos hizo y que nos creó para hacer el bien, para conocerlo, amarlo y servirlo. Para mí eso es de lo más importante que el ser humano tiene. Y estos tiempos fuertes litúrgicos, como en este caso la Cuaresma, nos ayuda a profundizar mejor en ese deseo y en esa relación con Dios.
Es excelente esto que nos está diciendo, Padre, y es una invitación a acrecentar en nosotros ese deseo, pero a facilitar también el encuentro. Cuando uno quiere encontrarse con un amigo, con un familiar, con cualquier otra persona, y puede ser, digamos, pensemos, por ejemplo, no sé, un meeting de una reunión de trabajo. Normalmente, si, ¿cómo uno coordina eso? Pues, o bien a través del teléfono, o bien a través de un correo electrónico o algo. El grupo que se va a reunir se comunica, pone, no sé, los puntos que quieren conversar, que quieren tratar, fijan un lugar donde se van a encontrar, fijan un horario que sea conveniente para todos. Es decir, hay un tiempo de planificación de ese encuentro para tener esa reunión. Incluso con anterioridad, en el caso, por ejemplo, de esto que menciono, el ejemplo del trabajo, ¿no? Si son diferentes puntos que se quieren tratar, que se quieren evaluar, uno lo envía para que cada uno de los que después estará presente en esa reunión tenga tiempo de revisarlos, evaluarlos, y ya va con una idea de qué quiere conversar, qué quiere exponer allí en ese encuentro. Igual sucede si quiero, no sé, encontrarme con un familiar, con un amigo, pues primero tengo que saber si está disponible, en caso de que no está aquí mismo en la ciudad y tengo que viajar, pues con más razón. Oye, vas a estar el fin de semana en casa, mira, voy a estar cerca o me gustaría ir y visitarte. Pero todo lleva, el objetivo, que lo que estoy queriendo decir es, todo lleva una pequeña preparación, una planificación. Entonces, el encuentro con Dios tampoco lo podemos improvisar. Y así de pronto, ya, mira, voy. No. Y para eso la liturgia es una gran escuela de oración y una gran maestra que nos va guiando, y por eso tenemos todo esto, el ciclo del año litúrgico que nos va guiando a través de toda la historia de la salvación en el ser humano, tiene estos momentos, pero cada lectura, cada oración, cada participación que hacemos con los ritos, con los gestos, con las palabras, nos van preparando y nos van disponiendo para este encuentro y para que esa reunión que voy a tener con el Señor dé abundante fruto. Y fíjese, si en estos días los que les gusta el deporte y han estado siguiendo, por ejemplo, las Olimpiadas estas de invierno, que creo que ya terminaron, fueron allí en Milán, ¿verdad? En Italia. Qué hermoso ha sido ver cómo varios de estos atletas, tanto masculinos como femeninos, que ganaron medallas, dieron gracias a Dios, ofrecieron sus medallas al Señor, agradecidos por el talento que Él ha puesto en cada uno de ellos, porque evidentemente todo ese desempeño en el deporte es gracias a las cualidades y los talentos que Dios les ha regalado y que, por supuesto, ellos han sabido también cultivar y hacer crecer, porque también conocemos historias de deportistas que han sido muy talentosos y han tirado todo por la borda, por una mala conducta, porque han caído, desgraciadamente, en la droga, en el vicio, en la indisciplina, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos que logran el triunfo, detrás hay un camino de sacrificio, de entrega, de mortificación, de renuncia, porque hay que prepararse. Y entonces en la vida espiritual, Padre, un poco es así también. Nosotros tenemos que hacer ese camino y ese camino lleva estos pasos. ¿Qué tengo que cambiar? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué está estorbando en mi vida? Y cada uno tiene que hacer su propia revisión, porque yo sé los míos, pero tú debes conocer los tuyos y el Padre conoce los de él. Y cada cual debes hacer esa revisión de vida para saber cómo yo preparo este encuentro con el Señor y cómo puedo estar más disponible para abrir mi alma, mi corazón, a lo que el Señor quiere, ¿no? Leía también una noticia, por ejemplo, muy bonita, eso ocurrió creo que ahora, el 22 de febrero, el hijo de Andrea Bocelli, que participó en, él se llama Mateo Bocelli, que es hijo de este reconocido tenor italiano, Andrea Bocelli, participó en la misa ahí en Chile, en el y lo hizo ante, porque él fue al Festival de Viña del Mar, ahí en, y justo antes de ese domingo, antes de la participación, pues al mediodía de ese domingo 22 de febrero, fue a participar en la misa que se celebró en la parroquia de San Miguel. Y cuando lo reconocieron y vinieron, se le acercaron a saludarle y todo. Y entonces, en unas declaraciones que él después hacía al Canal 13, ahí en Chile, explicó que asistir a misa es una costumbre que mantiene siempre que está en Italia y todas las veces que puede también cuando está afuera. Y no quiso dejar de hacerlo en su estadía en Chile. Dice, es algo que hago siempre cuando estoy en casa en Italia y ahora aquí también lo quise mantener y lo quise hacer. Y cuando le preguntaron, ¿no?, sobre la razón de esa participación, ¿por qué? ¿Por qué él siente eso? Y él, la respuesta de él, fíjese, muy sencilla, muy, dijo Mateo Bocelli, el Señor viene antes que todo. Esa fue su respuesta. Entonces, y uno piensa, bueno, mira, es una celebridad y quizá uno dice, ah, pues lo tiene todo, disfruta de todo, no le falta nada, pero sí, él siente que en su corazón lo primero tiene que ser Dios, el primero tiene que ser el Señor. Y esa es la primera necesidad que él trata de satisfacer, encontrarse con ese deseo de lo que estamos hablando hoy, Padre, este deseo del Señor. Y si quiere, Padre, antes de continuar, ya que estamos hablando de este deseo de Dios en el corazón, tengo aquí el audio que usted me mandaba para compartir en este programa, que es una catequesis del Papa Francisco, nuestro querido y recordado Papa Francisco, hablando acerca de, fue unas catequesis que él dio basadas en el discernimiento y en una de ellas pues hablaba de ese deseo también en el corazón del hombre. Vamos a escucharlo porque creo que también nos ayuda a entender esto que queremos compartir con ustedes en este día.
Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncias a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces antes de cumplir un signo interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti? Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Hasta aquí esas breves palabras del Papa Francisco, pero fíjese, decía algo interesante, el que ese deseo, que no es solo un anhelo que está ahí como algo que puede quitarse o cambiar, que es algo que tampoco se cambia por las dificultades, es decir, que no es algo que uno abandona cuando existe una dificultad, sino que al contrario, a pesar de esa dificultad, a pesar de ese obstáculo, mantenemos ese deseo.
Entonces la relación con Dios nunca puede ser forzada, entonces, porque sale del corazón. Y me llama la atención lo que él dice, que incluso en medio de la dificultad, de la prueba, incluso podemos estar en desánimo, en desolación, como dice San Ignacio de Loyola, a pesar de eso, siempre tenemos ese deseo de encontrarnos con Dios. Sabemos que en Dios vamos a encontrar la solución a esas dificultades, a esos problemas, y sobre todo si se lo ponemos en las manos a Dios. Entonces, en estos días que han habido tantos problemas de violencia en México, en muchas parroquias se han hecho horas santas. Y pues admiro mucho a unos sacerdotes que se subieron con el Santísimo a un tejado de una iglesia y a bendecir toda la ciudad para que la violencia disminuyera. Y para mí eso es un gesto maravilloso. Dios está con nosotros en medio de todo lo que nos pase, nunca nos abandona.
Sí, eso fue muy hermoso. Yo lo vi, esa noticia que usted nos dice, y el comentario del sacerdote, ¿no? Ante la imposibilidad de que sus feligreses pudieran asistir a la misa, porque la violencia y el caos que hay en la ciudad, pues las personas están atemorizadas y están todas refugiadas en sus hogares, temerosos de poder salir a la calle y perder la vida, porque estas bandas de narcotraficantes han creado una situación realmente difícil. Él tuvo esa iniciativa de coger la custodia, subir a lo más alto, que el campanario de la iglesia, y desde allí hacer una bendición a la ciudad. Y eso creo que, bueno, muestra la fe, el amor de ese sacerdote, ese deseo de que sea Jesús quien interceda, quien realmente proteja a su pueblo, a su iglesia. Entonces, son manifestaciones que demuestran, Padre Roberto, que ciertamente en todo momento podemos acudir al Señor, aún en los más desesperados, en las situaciones más dramáticas. Nunca estamos solos. El Señor no nos suelta de su mano, pero tenemos que ser humildes y también pedir esa ayuda y reconocer nuestra fragilidad y el deseo y la necesidad que tenemos de que Él esté presente. Y como decía, ¿no?, el ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? ¿Qué, exacto, pues Señor, que cambie, Señor, que me convierta, Señor, que sea cada vez más santo. Eso es lo que quiero que hagas por mí, que arranques de mí esa costra, de ese lastre del pecado, porque es como, es eso, es como un lastre, es como un ancla que nos mantiene atados al pecado, al fondo, y no nos deja realmente despegar, desprender vuelo. Entonces hay que acudir al Señor con esa fe y con esa fortaleza y dejar que Él obre en cada uno de nosotros. Vamos ahora, antes de continuar con los puntos siguientes, a escuchar esta hermosa canción en la voz de Javier Bru. Javier Bru es un cantante venezolano que reside en Miami y precisamente tiene un disco, ha hecho un CD con los, musicalizando los evangelios de la Cuaresma. Entonces, el próximo, usted ya hacía referencia a él hace un momento, el que escuchamos el domingo pasado fue Las Tentaciones del Señor. Y ahora, pasado mañana, vamos a escuchar el Evangelio de la Transfiguración según el Evangelio de San Mateo. Entonces, precisamente esta canción de Javier Bru se titula La Transfiguración. Vamos a escucharla y que nos sirva también como una preparación remota, como diría San Ignacio de Loyola, esa preparación remota tan necesaria en la vida espiritual, pues que esta canción ya nos permita abrir nuestra alma y nuestro corazón a la palabra de Dios en su Evangelio, y ese que vamos a escuchar el próximo domingo.
Alto monte Jesús fue orar, llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó y su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol. En gloria vieron hablándole. De un lado Elías y otro a Moisés. Y Pedro dijo: qué bien estamos, haré tres tiendas, una a Elías, otra a ti, la otra a Moisés. Mas no sabían lo que decir, temor sentían de estar allí. Los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto les encomendó. El tiempo en Getsemaní pide a ellos mismos orar allí, mientras con sangre suda al pedir: si quieres, Padre, aparta de mí el cáliz que me va a consumir, mas beberé si has dispuesto así. la luz que el mundo a cruz condenó. Y sus vestidos manchó en dolor. Aun con el rostro desfigurado, la nueva alianza nos ha entregado y Dios Padre lo exaltó. Pues si el Tabor quieres contemplar, hay un calvario por superar. Y los cubrió una nube en la que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó. Que se oyó: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto les encomendó.
Escuchábamos en la hermosa voz de Javier Bru esta canción, La Transfiguración, inspirada precisamente en el Evangelio que escucharemos el domingo, Padre Roberto.
Sí, si usted quiere buscarlo en su Biblia, pues busque Mateo capítulo 17 del 1 al 9. Es un pasaje muy bonito porque pues nos habla precisamente de ese deseo de Dios, de cómo Jesús, también sabiendo que para él vienen momentos difíciles, con su pasión y muerte y resurrección, quiere enseñarles a sus apóstoles que él puede sobrepasar esa situación. Entonces, les está enseñando su pasión y muerte, pero al mismo tiempo su resurrección. Por eso sus vestiduras se ponen brillantes y su rostro resplandeciente. Entonces, si la presencia del Padre, igual como sucedió en el momento del bautismo, aquí está presente también. Y el deseo que tiene Pedro de que no termine esa experiencia. Cuando tenemos un encuentro con Dios, un retiro, una hora santa, quisiéramos que no terminara a veces una santa Eucaristía. Entonces, por eso es importante que descubramos que Dios sigue en nuestros corazones en todo momento. La liturgia nos ayuda a facilitar ese encuentro con Dios.
Sí.
Entonces, el número 28 del Catecismo dice: de muchas maneras a lo largo de la historia, hasta nuestros días, los hombres han expresado su búsqueda de Dios en sus creencias y comportamientos. Al ser religioso el ser humano, en sus oraciones, en el sacrificio, en los rituales, en las meditaciones. Entonces, estas formas de expresión religiosa, incluso la religiosidad popular, son tan universales que bien se puede llamar al hombre un ser religioso. Entonces, han hecho estudios de cómo en todas las tribus, en todas las culturas, hay un deseo de ser religioso, de encontrarse con Dios. La misma palabra religión viene de religar, que es unirse con Dios. Pues hace muy bien pues encontrarse con Dios. a veces los ateos, los indiferentes y personas agnósticas, dice que no creen en Dios, pero una mirada honesta a la historia humana revela que las personas de todas las épocas reconocieron su deseo de Dios, y este deseo lo llevó a ir en busca de él. Entonces, esta búsqueda se convirtió, pues, en algo muy importante para las religiones antiguas, por eso hicieron templos gigantescos y pirámides grandiosas para encontrarse con Dios. Aunque buscaban a Dios, no sabían quién era Él y adoraban a veces a las criaturas por error. Entonces, había muchos seres humanos politeístas que tenían muchos dioses. La naturaleza le revelaba tanto a Dios que ellos creían que era la misma naturaleza, era Dios. Entonces el dios sol, la diosa de la luna y de la fertilidad, etcétera. Entonces buscaban una relación con Dios. Igualmente la gente de hoy se ha devuelto a esa relación con Dios. Es por eso que es muy interesante que han hecho estudios que a la gente le sigue llamando la atención las películas religiosas, las películas de la vida de Dios o de los santos. Entonces, sí. Aunque queramos rechazar nada más con nuestros labios el deseo de Dios, vemos cómo la serie de televisión que hablan de Dios o que hablan de lo sobrenatural son las más vistas. Así que esto nos demuestra que Dios existe, que Él es el origen y el fin de todas las cosas, de todas las criaturas. Y nuestras adicciones a las cosas de este mundo es precisamente lo que luchamos por evitar en esta cuaresma, es como que un entrenamiento para que todos aquellos que tienen adicciones puedan acercarse a Dios, sobre todo al sacramento de la reconciliación. Muchas parroquias preparan pues momentos penitenciales donde llegan varios sacerdotes a confesar a las personas. Y de esa manera descubrimos que podemos reconocer nuestro deseo de Dios, que ha sido inscrito en nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, pero a veces nos hemos apartado de Él por nuestros pecados. Pero Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Y por eso Jesús nos sigue invitando a subir a la montaña para verlo transfigurado, y para que nos transfiguremos nosotros también, porque una persona que hace oración, las demás personas alrededor siempre lo notan.
Sí, sabe que hablando de este evangelio de la transfiguración, hay un libro escrito por un sacerdote jesuita, ahora se me escapa el nombre de él, yo tengo el libro, pero no lo traje, no está conmigo ahora aquí. Pero el libro se llama Conviértenos a ti, Señor, y es basado todo sobre la cuaresma. Él tiene otro, creo, sobre el adviento también, pero este es Conviértenos a ti, Señor, es sobre la cuaresma. Y precisamente a partir del evangelio de la transfiguración, él hace una meditación muy interesante. Él habla de la que ese deseo de Pedro, que lo manifiesta y se lo comunica al Señor, ¿quieres que hagamos tres tiendas para quedarnos aquí? Dice él, cuidado, esa puede ser también la tentación de instalarnos. Dice, los seres humanos caemos a veces en esa tentación de querer quedarnos en ese momento de Tabor, de gloria, en que todo está tan hermoso y también que, ay, qué bueno, qué bien se está aquí, quedémonos aquí. Pero no, cuidado, la invitación del Señor no es a eso, es a que sí, nos da un anticipo de lo que será la gloria y de lo que ha de ser la meta y el premio que recibiremos, pero del Tabor hay que bajar, de esa montaña hay que bajar como bajó el Señor también. No es quedarse allí, aprovechar el momento, sí. Y esto llevémoslo a Padre Roberto al plano de la oración personal. Tú estás en una meditación, en un rosario, estás haciendo, no sé, o bien el rosario a la Virgen o el rosario de la Divina Misericordia, o estás en este tiempo, pues de manera especial, haciendo el recorrido del Via Crucis, cada una de las estaciones hermosísimas del Via Crucis, y de pronto encuentras una iluminación especial en Jesús cae por primera vez, digamos, por ejemplo. Y quizás en ese momento, pues tienes una gracia especial que te hace ver tantas veces que tú has caído, cómo has podido levantarte. No sé, quizás se da un momento especial de intimidad, de recogimiento, de ofrecer al Señor esas caídas, pero hay que continuar el Via Crucis. Tiene otras etapas, tiene otras estaciones que hay que ir recorriendo, y así es la vida. Y por eso él decía que sí, es hermoso, es muy lindo, pero ese deseo de que hagamos tres tiendas para quedarnos aquí puede llevarnos a ese deseo de instalarnos y ya. Ahí nos quedamos porque, qué bien, aquí llegué y esta es mi meta y ya de aquí no me muevo. No. Hay que, sí, aprovecha el momento, carga las baterías, renuévate, refuérzate, pero que precisamente eso, esa fortaleza, esa gracia que adquieres ahí, te dé impulso para continuar en la vida y para bajar de ese encuentro con el Señor transfigurado a la realidad y llevar esa alegría y ese anuncio a tus hermanos y llevarlo allí, en la realidad cotidiana, en la que tú te desarrollas en tu familia, en tu centro de trabajo, en tu escuela, en tu barrio, en tu sociedad, en donde hay una necesidad que requiere de tu ayuda, pues ahí estar presente y llevar esa alegría del Evangelio y del encuentro con el Señor, Padre Roberto.
Así que no podemos creer que tenemos a Dios en nuestras manos.
Sí.
Sino que hay que ponerlo en práctica en nuestra vida. Uh-huh. Digamos, de alguna manera, como decía el padre Teilhard de Chardin, cristificar nuestra vida cotidiana, llevar el Evangelio y la experiencia de Dios a lo que hacemos todos los días.
Así es, padre. Nos quedan unos minutos, así que podemos avanzar un poquitito.
Muy bien, pues. En el número 29 nos dice que aunque todas las personas fueron creadas para la unión con Dios, muchas cosas nos hacen olvidar, pasar por alto e incluso hasta rechazar esa relación con Dios.
Por ejemplo,
la aparente injusticia del mal, de lo que pasa en el mundo. Siempre las personas preguntan, ¿por qué Dios siendo tan bueno?
Sí.
Hay tantas injusticias en el mundo, hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta violencia, las guerras que nunca terminan, el sufrimiento en los matrimonios, pues las enfermedades incurables, etcétera, el sufrimiento de las personas inocentes, la ignorancia o la indiferencia religiosa que está creciendo cada día más, y muchas personas. Luego los cuidados y riquezas de este mundo, que se convierten en muchas ocasiones en otros dioses. Entonces, si tengo todas estas posesiones materiales, ya no necesito a Dios. Entonces, el escándalo del mal ejemplo por parte de líderes religiosos y de malos cristianos, porque nosotros no podemos controlar las conductas de todas las personas. Personas se pueden decir muy católicos, pero no practican el catolicismo, tal vez en su trabajo, en la manera como tratan a sus trabajadores, a sus empleados, no actúan según las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, para mí eso es una vergüenza, o ver la cantidad de personas que han estudiado en escuelas católicas que cuando se gradúan, a veces, pues, hasta actúan en contra de los principios de la Iglesia. Entonces, la vergüenza del pecado que nos hace escondernos de Dios por miedo y huir de su llamado. Todas esas son experiencias humanas, y yo creo que lo importante es entender que Dios nos ha creado con libertad. Entonces no somos marionetas o títeres manejados por Dios, sino al contrario, Él nos deja en libertad, nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo, como nos decía una lectura de esta semana, pone en medio de nosotros el fuego o el agua para que nosotros decidamos qué es lo mejor para nosotros. Nunca nos obliga, entonces solo nos propone un camino. Entonces, aunque el ser humano pueda olvidar a Dios o rechazarlo, nunca deja de llamar a todos a buscarlo para encontrar la vida y la felicidad. Pero esta búsqueda de Dios exige del hombre todo esfuerzo de nuestro intelecto y de nuestra voluntad sanos, un corazón recto, un espíritu humillado como el que le pedimos a Dios en esta cuaresma, así como el testimonio de otros que nos enseñan a buscar a Dios. Por eso San Agustín, en su libro de las Confesiones, escribe: grande eres, oh Señor, y digno de alabanza en gran manera. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, una parte tan pequeña de tu creación, quiere alabarte. Este hombre, aunque vestido con la mortalidad y llevando la evidencia del pecado y la prueba de que resiste los orgullosos, a pesar de todo, el hombre, aunque sea una pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo lo animas a deleitarse en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Bueno,
esta frase tan especial de San Agustín.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Con esto vamos a cerrar el programa de hoy. Y gracias a todos por su amable sintonía. Sigan fieles en este camino de cuaresma, creciendo en la conversión personal, asistiendo a la misa, asistiendo a todos los momentos especiales que tenemos para vivir más profundamente nuestra oración y nuestro camino de conversión. Y ahora, Padre, le pido por favor que nos regale su bendición para terminar el programa del día de hoy.
Que nos bendiga el Dios que misericordioso, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Amén. Gracias y hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.
la radio.